Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 13:05 p.m. y bueno, va terminando hace unos instantes apenas la final del Roland Garros de París, donde el español Carlos Alcaraz se convierte en bicampeón de este Grand Slam porque derrotó en 5 reñidos sets a Jannik Sinner, que es el número 1 del mundo, y Alcaraz, que era el campeón defensor. Entonces Alcaraz es bicampeón ya y Sinner pues pierde esta final. Los parciales, los dos primeros sets los ganó Jannik Sinner, 6-4 y 7-6. Y luego ya en los siguientes tres, Carlitos Alcaraz sacó la victoria. En el tercero por 6-4, luego en el cuarto 7-6 y en el quinto 7-6. Larguísimo el partido y donde finalmente pues el español logra coronarse campeón. Ayer la estadounidense Coco Gauff consiguió el título en cuanto a las damas, derrotando en este caso a la número 1 del mundo, que es nada más y nada menos que la de nombre, aquí está, es precisamente a Arina Sabalenka, número 1 del mundo. Derrotó a Arina Sabalenka, los parciales fueron de 6-7, 6-2 y 6-4.
Sí, juegazos los que hemos visto efectivamente, y el del día de hoy, pues caray, 5 sets muy parejos, muy interesantes todos, ¿no?
Sí, reñido. Fíjate, este final.
3 de ellos terminan 7-6, 3 de los 5.
Lo que nos habla, pues sí, apretadísimo a final de cuentas. Bueno, y nada más recordar que la arquera jalisciense Andrea Becerra consiguió medalla de oro ayer en el arco compuesto individual en la Copa del Mundo que se realiza ya en Turquía. Es la Copa del Mundo de tiro con arco. Además, el equipo mexicano femenil se queda con la presea de plata luego de que este conjunto integrado por Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, pues perdieron lamentablemente la final ante Corea del Sur. Segundo lugar para el equipo, pero pues también se medalla de, en este caso, de oro para la jalisciense Andrea Becerra,
que ha tenido un año muy bueno, ¿no? En planos internacionales, vemos qué es lo que pasa con ella ya en todos los olímpicos.
El ranking, el primer lugar.
Sí, del ya anda muy bien.
Peleando al menos las primeras posiciones, lo que nos habla de una regularidad y que precisamente pues le está yendo de maravilla. Bueno, vamos con algunas llamaditas antes de retomar el tema de la selección mexicana de fútbol para escuchar a Javier Aguirre, para escuchar también a Mauri Vergara, que es muy interesante lo que dice el dueño de las Chivas del Guadalajara, que ahora sí, de aquí para ribota, ¿verdad?
Eso, ajá.
Dice Martín Manuel, ¿a qué se debe que ayer había mucho americanista en el centro? Saludos desde Tonayorc, de Jesús Gervasio. Ah, caray, mucho americanista en el centro. No, pues no sé a qué se refiera o a qué se deba.
Yo sí sé, luego le digo.
Ya sé por dónde. No, mi estimado Jesús Gervasio.
Yo creo que él andaba y ahí los vio.
¿A qué fuiste tú?
A ver, Chuy, ¿qué fuiste tú? Cuéntanos, Chuy.
Si eres el presidente de los muerteros, ¿qué andabas haciendo en el centro? Entonces, con razón. Bueno, saludos para todos.
Dice DSI,
¿qué dice?
Saludos, Emanem. Ya vi que Martín está con UDG en la eliminatoria con CACAF, los 6 países hispanoparlantes de Centroamérica, más Surinam, Jamaica, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, son los 12 que se jugarán 3 boletos y 2 repescas para el Mundial a partir de septiembre. La selección femenil sub-20 está jugando la final de la eliminatoria con CACAF para ir al Mundial contra Canadá. Empate a 1 al minuto 70. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Resultados que no interesan en minuto 70. O sea que ya menos se acaba entonces.
Ya menos se acaba.
El duelo de la selección femenil sub-20 para quien pedía información.
Empate a 1 hasta este momento contra Canadá.
Y luego ya de ese ya está listo con Kazajistán y todas estas selecciones que no interesan.
Es
su especialidad.
Estándar. Sí.
Bueno, saludos de SI. Dice por acá... los saludo, mis estimados licenciados Emanems, y los felicito por su programa. También comentarle al licenciado que ayer en la transmisión del partido de Campeón de Campeones, la conexión con la cancha estaba muy deficiente. Y me anoto por si hay gorra, dice... pues no nos... O sea, digamos...
No das un nombre.
Digamos que te anotas, mi estimado radioescucha. Bien, que saludos. Gracias por hacerte presente, porque ya te pusiste en contacto con nosotros. ¿Y a quién anotamos? Pues no nos pusiste ahí tu nombre.
Si no, imagínate, si hubieras ganado un mandil del Real Mandil.
O un auto, el auto este.
¿A quién se lo damos? El
que tenemos aquí. Pues, ¿a quién se lo damos? Hay que poner su nombre, por lo menos. Saludos, gracias.
Saludos, Emilio Osuna. Vamos por el lado del barullo. Estaban a la torre y la cuesta Gallardo disfrutando del programa de 2 horas a más. Evita en la zona, hay un choque por esta zona. Está colapsado, dice Esteban a la torre.
Uno, dos.
La calle Esteban a la torre. Nos dice por aquí Emilio Osuna.
¿A usted cuántos
anda
choques
en
Uber, le tocaron?
Dos en circunvalación.
Pues ahí está, no serán los mismos. A lo mejor por el rumbo. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio, Martín, para sacarse los ojos con el partido de ayer en el Jalisco, como en antaño, alguien por ahí decía, duelen los ojos de ver jugar tan mal, dice Jesús Rojas Lucio.
Bueno, no estuvo tan malo, empezó incluso muy intenso y se fue apagando. Por ahí hubo minutos que sí, a veces faltaban más llegadas, pero no, cerró además muy intenso también. Aburrido no estuvo, y Tapatío, con su juventud, su habilidad, su dinamismo, le puso eso. Si hubiera sido el Tampico otra vez, olvídate, partido de ensueño. Pero el de ayer, Tapatío, mis respetos con la habilidad que tienen los muchachos.
Fíjate que a mí me llamó poderosamente la atención que solo hayan asistido 14,000 personas.
Muy fácil,
porque hablamos
yo te lo dije el viernes.
Campeón de campeones.
¿Y qué premio tiene el campeón de campeones?
No, ninguno, pero está el orgullo
sí,
y
no,
el grito este
para
de
eso
leones,
fue la final.
Leones y este
sí, no,
y
no,
todo lo
yo,
demás. O no había mucha
la misma
fe.
Directiva.
O sea, siendo realistas, o no había mucha fe en cuanto a lo que pudieran hacer los Leones, porque además, como fue casi durante toda la liguilla, uh-huh, llegaban perdiendo.
Sí.
En el marcador
no, global. Yo creo que se debe mucho a eso. El tema de que no hay competencia directa, no hay premio deportivo, porque también yo creo que de los 14,000, unos 5,000 eran del Tapatío. Eran
Chivas. Había mucha gente del Tapatío.
Había mucha gente de Chivas.
Sí, 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 definitivamente. Bueno, y para cerrar entonces este tema de la coronación de el equipo Tapatío y el bicampeonato, el único bicampeón que hay en esta categoría con el campeón de campeones, si usted quiere es un trofeo de chocolate y es... No sé.
Pero para Chivas representa
cuando no,
mucho,
cuando
¿eh?
Cuando no lo ganas, puedes demeritarlo todo lo que quieras. Ajá. Y cuando lo ganas, seguramente vas a destacarlo también lo más posible. El dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, dice que aquí está el futuro de las Chivas y que eso lo deja tranquilo. Entonces, vamos a escuchar al dueño de las Chivas, Amaury Vergara, precisamente sobre este tema. Adelante.
Pues, una vez más, Chivas, cumpliendo con su propósito, su tradición, y qué orgullo que sean los jóvenes, eso es lo que más me da orgullo, estoy muy contento, muy orgulloso de estos jóvenes que se han esforzado mucho para lograr esto, y por supuesto que este es el comienzo, lo que más emociona de estas celebraciones es que es el comienzo.
Tala Rangel, Mateo Chávez, jugadores que hoy están en selección nacional, pasaron por este proceso en la Liga de Expansión, uno de los equipos que tomó más seriedad fue el Tapatío. Chivas, parece que tarde que temprano la base de Guadalajara serán los canteranos, ¿no?
No, ya la es y ya lo ha sido siempre, esa es la esencia de Chivas. La cantera, somos el equipo que más apoya a mexicanos, que más oportunidades les da, y esta es la muestra de que se están preparando para ser campeones en el futuro.
Oye, Mauri, ¿te dejas satisfecho saber que lo que se está invirtiendo, que tú lo has dicho, se invierte mucho en la cantera, está dando este tipo de frutos?
Claro, a mí me llena orgullo y estoy muy satisfecho y muy seguro que este es el camino de Chivas, siempre lo ha sido. Cuando la cantera de Chivas está bien, el futuro está asegurado.
Aquí se ve la inversión que está haciendo la directiva que encabezas.
Espero. Yo sé que sí. El chiste es que ojalá y la afición de Chivas lo pueda ver. Hay no solamente inversión, no se trata solamente de dinero. Hay que pensar también en todo el esfuerzo, el trabajo, los entrenadores que hay en Chivas, los formadores desde que están chiquitos, los papás, las familias que confían en el club y que finalmente estos chavos pues están perfilándose para convertirse en jugadores de primera división. Oye, esto, Mauri, es lo emocionante del Tapatío.
Mauri, lo personal, ¿tú cómo te sientes? Porque pues la realidad es que también ha habido mucho golpeteo, ¿no? Y cuando suceden estas cosas a veces no se toman en...
No me quita el sueño, no me preocupa, porque mi trabajo sigue siendo el mismo todos los días, y como dijo mi padre, un día sí y el otro también, y así es como se trabaja en Chivas. Con mucha responsabilidad, y por supuesto que hay presión. Es un equipo grande, los equipos grandes tienen presión.
Además, un golpeteo sería como una nueva era, ¿no?
Pero es presión y los equipos grandes tienen presión.
¿Cómo vives la presión, Amaury?
Siempre.
¿Cómo vives la presión, Amaury?
Muchas gracias.
¿A quién le dedicas el título?
No, bueno, este no es mi título, es el del equipo. Así es que es para el club. Y yo solamente tengo más que puro agradecimiento a cada jugador y a cada cuerpo técnico de Tapatío. Les agradecí por darle un título más al club. Y esto es solamente una parte del proceso de desarrollo de los jugadores. tapatío para nosotros es fundamental para el proceso de desarrollo. Y lo que me emociona es lo que va a pasar con cada uno de ellos.
Oye, Omar,
vamos a formarlos para ser campeones en el futuro.
Se ha movido mucho la estructura, ¿no? Se fueron los españoles, se fue mucha gente, pero el trabajo se sigue viendo a final de cuentas dentro de la cancha, ¿no?
Pues en el fútbol la estructura siempre se mueve. Eso es una industria en donde siempre hay movimientos. Obviamente dependemos de los resultados y cuando no se dan los resultados, pues hay que hacer cambios. Así es esto. Y bueno, yo creo que vienen cosas muy buenas para todo el club con todos los cambios que estamos haciendo.
Unas palabras.
Muchas gracias. Gracias por su apoyo, a los que sí siempre confían, los que siempre están en el equipo en las buenas y las malas, a los que siempre se ilusionan cada temporada, que están apoyando, a los que compran el chivabono, los jerseys, a todos muchas gracias, no los vamos a desilusionar. Muchas gracias. Muchas gracias, esa pregunta ya me la hicieron. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo que menciona a Mauri Vergara. Y ahora vamos a escuchar a Edson Torres, jugador del equipo de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué le pasó a los Leones?
Sí, como bien lo dices, creo que no nos alcanzó. Intentamos todo el tiempo, tuvimos nuestras oportunidades, no las metimos. Y en el fútbol si no metes gol y estás condenado a perder.
¿Pesa el ritmo que traen ustedes, ellos descansados? ¿Puede ser eso o no? ¿Es factor?
No nos gusta tener ninguna excusa, creo que te digo, peleamos siempre y estuvimos ahí, lo queríamos, pero no se nos dio y ni hablar, gracias a Dios quedamos campeones del torneo y agradecido por tener otro torneo más.
Digo, no se pierde el encanto, ¿no?, de haber sido campeones en el último torneo.
Sí, totalmente, y como te digo, estuviera mal si no hubiéramos intentado, si no hubiéramos peleado, luchado, y creo que este partido nos matamos en la raya, lástimamente no se nos dio el gol, y creo que eso fue el factor.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo que menciona Edson Torres, futbolista del equipo de la Universidad de Guadalajara, que bueno, ayer no pudieron, simplemente se quedan cortos, 2-1 el triunfo del tapatío, 3-1 global para llevarse el campeón de campeones en esta liga de expansión. Se sabe que en un par de semanas es la asamblea de clubes de esta primera división. Vamos a ver a qué acuerdo se llega, si está candente la situación. No hay que olvidar que ahora sí ya hay algunos empresarios que son dueños de clubes de la Liga Expansión que quieren esa oportunidad de ascender y ya nos están dejando, ¿verdad? Antes era nada más, ¿se acuerdan? Tres equipos los que reclamaban, ahora ya son más, aunque bien ya se bajaron algunos del barco en cuanto a la demanda del TAS. Bien, vamos a ir a la pausa comercial, 1:18 p.m. Estamos en la red deportiva Notisistema. Regresamos enseguida con Ramón García. Bien, estamos de regreso y bueno, pues en breve estaremos yéndonos con el tema de Ramón García y demás, pero nada más mencionarle que tenemos mensajitos únicamente para que usted se comunique con nosotros a través del WhatsApp 33 11 55 19 62. Así las cosas con lo que está ocurriendo, pues hablamos un poquito de la Liga de Expansión MX, donde ya sabemos que Leones Negros perdió, ganó el título, el conjunto en este caso de Tapatío, que hay mucho cambio de jugadores, ¿eh? Hay mucho cambio de jugadores de un torneo a otro. No hay que olvidar que fueron 6 las bajas que tuvo el Tapatío de un torneo a otro, y bueno, eso habla de que en este momento sí hay un cambio de jugadores para llevarlos a primera división, y otros que han sido prestados también a otros equipos. Vamos a ver si esto que declaraba en su momento Mauri Vergara tiene efecto inmediato, y podemos ver quizá un par de caras nuevas que se incorporan al equipo de primera división que ahora dirige el propio Milito. Así las cosas en lo que respecta a esta Liga de Expansión MX. Y de la selección en particular vamos a hablar un poquito más adelante, porque ya viene el comentario del señor Ramón García a continuación. Así que adelante con esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto a Ramón García con su comentario de hoy. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchísimas gracias, un saludote, Manuel. Pues amigos, fíjense que tengo el gusto de tener un amigo que solo nos hemos escuchado por teléfono. Personalmente no lo hemos hecho. Nuestros padres sí fueron grandes amigos, bueno, igual que nosotros, ¿verdad? Pues a mi amigo Carlos lo admiro porque cada año, sin falla, me llama para pedirme que recuerde a su padre, don Carlos Castañeda, quien fuera ciclista y que corrió la Vuelta a México y que también fuera presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Amigos, ayer sábado, don Carlos Castañeda cumplió 8 años de gozar de la presencia de Dios. Carlillos, un abrazote por seguir disfrutando de los grandes recuerdos de tu señor padre. Gran ciclista, gran directivo, don Carlos Castañeda. Y bueno, amigos, lo que les he preparado para hoy va dedicado con todo cariño a un niño, bueno, un adolescentito, por apenas ahí anda, que estará por primera ocasión representando Jalisco en el Campeonato Nacional CONADE, en la disciplina de duatlón, que se realizará este próximo sábado allá en Puerto Progreso, en el estado de Yucatán, en la categoría de 12 y 13 años. Su nombre es Ángel Emanuel Romero Guzmán, nieto del personaje de la historia que por aquí le tengo preparada. Suerte, Angelillo. El ciclismo, amigos, no es el mismo de hace años. Y es lógico, otras bicicletas, otras técnicas, otras muchas cosas. Lo que sí sigue siendo igual son las emociones. En todos los aficionados al ciclismo, lo ocurrido con Isaac del Toro durará por muchos años en sus recuerdos. Bueno, amigos, algo más o menos hablando solo de emociones, hoy recordaremos algo que ocurrió un poquito menos de hace 74 años. Y mi historia dice así, la tomo de la columna titulada A Pedalazo Limpio, que publicó el diario El Occidental el 9 de diciembre de 1951, informaba de una gran verdad. Al comenzar la cuarta vuelta a México, nadie esperaba mayor cosa de Ángel Romero Llamas. Casi la pasaba desapercibido. Todavía tenía cara de niño, flaquilucho y con la sonrisa en los labios. Sin embargo, muy detrás de ese camuflaje estaba una enorme fiera del corredor más extraordinario, el que más triunfos ha conquistado para Jalisco en los últimos años. La cita con el destino y con la historia llegó el domingo 9 de diciembre de 1951, llegó la última jornada de una competencia que no había sido apta para cardíacos. El equipo Jalisco podría en la etapa Puebla-México afianzarse como la mejor escuadra, pero lo que más importaba a los tapatíos era la corona individual. 3 títulos debían resolverse en una sola mañana y gran parte de la responsabilidad recaía sobre un jovencito de escasos 19 años de edad, de nombre Ángel Romero Llamas, a quien apodaban el Zapopan. Novato, poseedor de unas facultades increíbles, poderoso trepador, buen planeador y excelente en los remaches. Estaba respaldado Ángel Romero por 2 excelentes escuderos de lujo. Uno de ellos era el francés Léon Daou, quien en las 2 ocasiones anteriores se quedó a un paso de ganar en la segunda y la tercera vuelta, resultando subcampeón. El otro equipero de Ángel, el Zapopan Romero, tenía por nombre Guillermo Alejandre Gil, corredor que desde la primera vuelta ya enseñaba grandes cualidades en todos los terrenos. Otros grandes equiperos del Zapopan eran Francisco Pérez Hernández, Eulogio Hernández La Chanta, José Moreira, Federico Ángel Cabrera y Enrique Valencia. También estaban Rodolfo y Juan José Casillas Conde, José Trinidad Plasencia y Juan Partida. Durante la última etapa se registró una caída. El pelotón se fracturó en 2 partes, con tan buena suerte que el gran novato tapatío Ángel Romero quedó en el grupo principal, junto a Juventino El Borrao Cepeda, mientras el todavía líder Alfonso Díaz tuvo la mala fortuna de quedar ubicado en el segundo grupo. Entre los que encabezaban el temerario y devastador ataque estaba lógicamente el temible jalisciense Ángel Romero. Entre los segundos le había quedado relegado el líder que vestía el suéter oro García Balseca, quien en sus dramáticos momentos observaba desesperado volar sus sueños de gloria y la corona de campeón se le estaba escapando a Jalisco. El chamaco tapatío, muy inteligentemente, olfateó que esa era la oportunidad que esperaba. Y apoyándose en sus portentosas facultades de escalador de cumbres, puso buena distancia entre él y Alfonso Rabanito Díaz. El poblano sentía que se moría. Su posición en el liderato se estaba derrumbando. Nadie podía hacer nada por él, ni sus piernas le respondían. Los nervios y la angustia se pintaban en su rostro. Trataba de pedalear más rápido de quien se le estaba escapando, sabiendo que ahí terminaba todo para sus anhelos de ganar la cuarta vuelta a México. Su resistencia llegó al límite. No pudo dar alcance al Zapopan, que no corría sobre la carretera empinada, sino que volaba materialmente hacia la victoria. El poblano Alfonso Díaz nunca se dio por vencido y continuó batallando, ofreciendo su sacrificio deportivo para ser derrotado como un valiente, que nada pudo hacer ante la fuerza superior del gigante del ciclismo de Jalisco. Los jueces, los directores técnicos, todos quienes observaban lo que sucedía en las montañas de la Sierra de Puebla, el 9 de diciembre de 1951, jamás podrán olvidar el drama del que fueron protagonistas el tapatío Ángel Romero Llamas y el chamaco poblano Alfonso Díaz, quedándose ahí grabados en sus recuerdos para siempre. También ese día fue la profunda desilusión para el patrocinador de las Vueltas de México de que un paisano suyo ganara la corona del campeón. El premio de montaña en la Sierra Poblana lo obtuvo el capitalino Adrián Huitrón, seguido del italiano Franco Cassioni. Encabezando al grupo venía pedaleando durísimo el Zapopan con velocidad de vértigo, con una energía increíble, viendo que el líder se había rezagado. La llegada a la anhelada meta en la Ciudad de México fue algo de locura. Adrián Huitrón arribó solitario a la meta, que estuvo ubicada en las inmediaciones de Valbuena, con tiempo de 3 horas 30 minutos y 59 segundos. Después entró el grupo de 16 corredores, entre ellos se encontraba el chamaco jalisciense Ángel Romero Llamas, a quien se clasificó en cuarto lugar. Enseguida vendrían los segundos de la espera angustiosa. Transcurrió más de un minuto para que arribaran a la meta otros pedalistas, entrando al frente Francisco el Camarón Lozano. Posteriormente arribó a la meta otro tercer pelotón. Ahí estaba quien vestía el suéter García Balseca, desdibujado. Su rostro por el terrible esfuerzo era Alfonso el Rabanito Díaz, quien bien sabía que acababa de perder el campeonato de la cuarta vuelta a México por escasos 39 segundos. Para la afición poblana fue día de luto estatal. Para los jaliscienses, de júbilo indescriptible. Todo Guadalajara celebró la hazaña del jovencito Ángel Romero. Aquel domingo, al mediodía, jugaban en el Club Oro los equipos de fútbol de Puebla contra los dueños del estadio. Cuando los autoparlantes dieron a conocer, antes de que terminara de correrse la etapa del cerrojazo, que Ángel, el Zapopan Romero, ya había aventajado al portador del suéter oro del líder, se dejó escuchar una gigantesca ovación. La gente estaba presenciando el fútbol, pero su corazón lo mantenía junto al resultado de la cuarta vuelta. El chamaco jalisciense también hizo suyo el campeonato del Rey de la Montaña. Jalisco se confirmó como campeón por escuadras, aparte de la corona individual. Felice Benotto, director técnico del equipo italiano, dijo tener la creencia que unos 8 corredores mexicanos, bien seleccionados, entrenados y dirigidos, podrían hacer un papel destacado en el Giro de Italia. Describió también lo que para él son las cualidades del ciclista mexicano. Es fuerte como un león, bravo como pocos. Estoy admirado de ver la forma como trepan. ¡Qué manera de subir! En ocasiones hasta parece que están sprinteando. En ese aspecto, los mexicanos son sencillamente maravillosos. Amigos, esto lo pronosticó el italiano hace ya 74 años, lo cual fue confirmado ya algunos años antes. Hoy lo vuelve a demostrar Isaac del Toro. Al finalizar la vuelta, Ángel Romero fue entrevistado. Manifestó haber nacido en el poblado del Teúl, en el estado de Zacatecas, pero sus padres lo llevaron a vivir a Zapopan desde los 3 años de edad. Dedico este triunfo a mi madre, que se llama Erlinda Llamas, y a mi padre, don Antonio Romero. Amigos, el delegado ante el Comité Técnico de la Vuelta del equipo Jalisco fue el bien recordado don Manuel Ruiz Sánchez. Amigos, Este es un pequeño homenaje al pedalista que le abrió la puerta al ciclismo mexicano en Europa, Ángel Zapopan Romero. Muchas gracias, Martín. Un gran recuerdo, pues ya de muchos años, pero parece que fue ayer.
Mira que a mí no me tocó ver al Zapopan en plenitud, no me tocó verlo correr, pero desde que llegué al periodismo, cuando por allá en el periódico El Occidental, don Gilberto Ramos Camacho, en paz descanse, me decía, sí, ve a cubrir ciclismo, y entrevistas al Zapopan, y entrevistas a este, siempre era un referente del ciclismo, ¿no? Siempre.
Sí, cómo no, pues como les digo, fue el quien abrió las puertas en Europa al ciclismo mexicano, uh-huh, ¿verdad? Por esas, pues soy un chamaco de 19 años que estaba ganando la Vuelta a México, ¿verdad? Entonces, pues era algo asombroso, eso sí, como decimos, de esos garbanzos de a libra que pues hoy lo estamos viendo, se repiten, pero después de tantos años, ¿verdad? No, pues don Ángel Zapopan de Romero dejó toda una historia, tanto en la organización de eventos, que ya no los hemos vuelto a tener, en tantas cosas de esas gentes que se nos han ido y que en verdad nos duele y nos pesa mucho que ya no los tengamos.
Es correcto. Oye, y ahora está todavía la efervescencia de lo de Isaac del Toro y demás. El muchacho seguramente cuando pueda va a venir para acá alguna carrera, ¿no?
Pues, bueno, no sé, a lo mejor, pero pues si no hay quien le patrocine, bueno, lo bueno es que tiene todas sus raíces en Ensenada, entonces se puede dar una vuelta por acá, pero ojalá y haya un evento de la categoría, de la calidad que de él, y que venga a participar, ¿verdad? Cuando teníamos grandes promotores, uh-huh, pues llegaron a traer, inclusive continuando hablando del Zapopan Romero, llegó a traer a Anton Tack, que fue campeón olímpico, llegó a traer a muchísimos campeones del mundo olímpicos y de otros, ¿no? Y traía grandes corredores, ¿verdad? Porque a él le tocó, cuando él era joven, pues que viniera Fausto Coppi. Entonces, pues él le tocó pedalear junto al gran astro mundial, como era el italiano. Entonces, pues nos hace falta eventos de categoría, ojalá se den, y pues ojalá que venga Isaac, porque el pueblo mexicano, pues lo estamos esperando para brindarle, pues, toda nuestra gratitud por lo realizado en el Giro de Italia.
Y es que fíjate, muy fácil, ya para cerrar, Ramón, Checo Pérez vino Fórmula 1 otra vez a México, Lorenzo sí. Ochoa trajo a LPGA a Guadalajara y también a la Ciudad de México. Canelo Álvarez, peleas importantes aquí en nuestro sí. país con el propio Canelo. Y así nos vamos. Ojalá que Isaac del Toro, pues imagínate que regrese la Vuelta a México.
No, sería fabuloso. Mira, lo dijimos desde un momento cuando salió este chamaco. Ajá. Dijimos que vino a cambiar todo. Y ese cambio, pues lo estamos esperando con muchas ansias. Yo creo, tengo la fe y la esperanza de que así va a suceder. Va a haber muchas gentes, parece ser que ahorita se andan dando algunos cambios, no sé, porque no lo comento, porque no estoy bien enterado, en la Federación Mexicana de Ciclismo, no sé qué movidas traigan por ahí. Pero ojalá sean para bien del ciclismo y llegue a suceder eso que estamos esperando, eso que estamos comentando, tener el gusto de tener a Isaac del Toro, pues regresar, imagínate, como ningún ciclista lo ha logrado en toda la historia.
Es correcto. Ramón, muchas gracias, un abrazote.
Igualmente, Martín, Manuel, Dios, amigos, Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
A 10 minutos de que termine el primer tiempo de la final de la UEFA Nations League, Portugal y España están empatando a un gol en estos instantes en el Allianz Arena de Múnich. Le recordamos que previamente la selección de Francia derrotó 2-0 al anfitrión Alemania y con ello aseguró el tercer lugar de esta competencia. ¿Cómo han sido las cosas hasta este momento? Bueno, España abre el marcador al minuto 21, gol de Martín Zubimendi, y 5 minutos después, esto es al 26, Bruno Méndez emparejó los cartones y están uno por uno entre Portugal y España. Por lo que se ha alcanzado a observar, parece que el encuentro ha estado entretenido. Y vea usted la diferencia de los goles. Primero España, cinco minutos después Portugal. Entonces están ahí parejo el duelo, definitivamente. Todavía le queda mucha cuerda, inclusive para que termine este primer tiempo, más de 10 minutos, con todo lo del agregado. Y ya después tendremos el complemento. Entonces, pues esperemos que siga entretenido el duelo entre Portugal y España. Y con más llamaditas y comentarios, antes de que pasemos con lo que ocurrió ayer con la selección mexicana de fútbol, dice por acá: buenas tardes, amigos, soy el sopilote mandilón número 154. Sopilote. Del Real Mandil, obviamente el número 154 del Real Mandil. Ayer estuvo muy colorido la marcha o desfile de los seguidores del subcampeón América. Y sí, pasé ayer por ahí porque mi mujercita me mandó por unos pendientes al Mercado Corona. Sí. Saludos desde Talpiyorc. Bueno, pues qué te digo, mi estimado sopilote mandilón. Algo.
Dice, me mandaron
algo. Algo andabas por ahí, buscando también por allá, O sea,
¿qué andas de chismoso allá en el desfile?
Sí, si no tenías vela en el entierro, ¿qué andabas haciendo allá? Y mira que fue a decir presente. Digo, a ver cómo estaba el ambiente. Bueno, saludos.
Dice Oscar Delgado: estoy viendo el España contra Portugal. No veo cómo podamos competirle contra esos equipos después de ver a la selección mexicana ayer en Utah, ¿no?
Pues claro. Cara, simplemente para.
Sí, contra Suiza.
Ahí está la muestra. Está, más de 20 años que no se enfrentaba a Suiza. La enfrentas y pierdes de esta manera. Aunque yo creo, sinceramente, mi estimado Oscar Martín y a todo el auditorio, yo creo que ya como dos goles fueron, ¿cómo te diría? Por extras. Inercia o ya de extras. No jugó tan mal la selección.
No, a eso voy. O sea, yo hubiera preferido que en otras ocasiones se perdiera contra estas selecciones. A estar jugando otra vez con Guatemala,
Ecuador,
que va a venir a jugar
Paraguay, contra México aquí en Jalisco,
Venezuela, ¿sí o no?
Sí, o sea, yo creo que deja muchísimo más el roce, y esta derrota de 4-2, que insisto, para mí es abultado, por conforme se dieron las cosas, errores puntuales ahí en el cuadro bajo, y una situación del arquero, que se me hace a mí abultado, pero deja más esta derrota de 4-2, que una victoria de 1-0 ante Costa Rica, ante Ecuador. Yo así lo creo sinceramente, y ojalá siguiera este tipo de amistosos. Vea usted, por ejemplo, pasado mañana está contra los turcos también.
Es correcto.
Entonces,
y Turquía también trae buen equipo.
Derrotó a Estados Unidos.
Trae buen equipo.
2-1. Ya Estados Unidos dio su lista y no va a ir con sus mejores hombres, porque pues en Estados Unidos ya se dieron cuenta de que la FIFA empalmó una cosa con la otra. Dos competencias internacionales, el Mundial de Clubes y la Copa Oro. La Copa Oro quedó en segundo término. Estados Unidos, pues nosotros vamos con el equipo B.
Y algunos van hasta de refuerzos al Mundial de Clubes,
Así es, por eso mismo no van a estar con su mejor cuadro. Entonces, puede México hoy más que nunca obligadísimo a ganar la Copa Oro. Nada más que va a estar ahí porque es el campeón defensor, y si Estados Unidos no va con su cuadro titular, pues México es el campeón defensor y tiene que ganarla.
Aunque,
a ver cómo se da.
La taquilla no afecta si Estados Unidos va con el C o con el A, ¿Estás de acuerdo en eso?
Martín, aguas.
Pero,
si hablamos de la taquilla, aguas.
Ah, no, pero yo me refiero nada más, ahí te va por qué. Porque cuando México lo intentó, lo obligaron a jugar con titulares. ¿Por qué? Porque afectaba la taquilla con México.
¿Te
acuerdas? Cuando tuvieron que ir a Colombia con la sub-23 y que ahí andaba Carlitos Vela, y cuando estaban chavos ellos, y obligaron a ir con la selección titular a la Copa Oro. Y ahora, bueno, no sé. No, lo otro tiene razón. No creo que haya muchos estadios llenos,
Es que a eso voy, hablando de taquillas. Sí. ¿Qué crees lo que está haciendo la FIFA? Está enviando correos publicitarios y está publicitando el encuentro del América contra el Chelsea.
Sí, un errorzote.
O sea,
un error.
Garrafal, sí, claro. Totalmente. Aficionados que viven tanto en México como en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque el América no logró clasificar. Es obvio lo que representaba el América para la FIFA.
Ya tenían listo todo. Por eso. Claro, pues
pero
sí.
Es un error tan garrafal de que hoy por hoy, una semana después de que está escrita la historia y el América no logró clasificar, tú no te hayas dado tiempo de corregir tu publicidad, y cómo estés todavía tratando de enganchar aficionados promoviendo este duelo.
Y fue un error. En ocasiones,
definitivamente no va a ser.
Tú programas correos electrónicos para que se manden en ciertos días. Quiero pensar que estaban tan seguros que el América iba a ganar, que mira, ve, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿no?
Y la otra, que Johnny ya tiene una semana comentándolo, Jonathan Bravo, los boletos para el Mundial de Club están baje y baje y baje de precio.
De precio.
Porque no hay demanda. Uh-huh. Entonces, como esto se rige de la ley de la oferta y la demanda, pues al rato no sé si van a poner ahí al 3x2 o 2x3 como están las temporadas de verano, pero pues va...
Sí, y ahora...
A lo mejor las entradas no van a ser las que se quisieran.
No, y lo otro, que aquí es dependiendo el partido. Por ejemplo, Luis Ángel Carranza, le mando un saludote y ya se nos va.
Ah, mire usted.
Va a estar en el juego del Paris Saint-Germain de la próxima semana.
Ok.
Entonces, es en Los Ángeles. Y creo que ahí sí está asegurado el lleno. Pero me imagino que algunos ni siquiera la mitad, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, y hay otros que estadios semivacíos.
Y sí, pues imagínate lo que hubiera sido el América Chelsea a lo que será Los Ángeles Fútbol Chelsea.
En fin, bueno, pues retomando este tema precisamente de la selección mexicana de fútbol, hay que recordar que ayer México pierde por goleada de 4-2 frente a Suiza ante 41,000 personas que aguantaron a plomo hasta el minuto, ya iba a ser el minuto 90 cuando salió el portero o el grito este de frustración, reiteramos, ya más que de agresión, discriminación o como usted le quiera llamar hacia el portero, pues es de frustración cuando las cosas no salen bien, un solazo de los mil demonios allá en Salt Lake City y hasta la recta final apareció el grito, ya hasta habían dicho cuántos minutos de compensación iban a agregar y la afición se desesperó y le gritó cuando despejó el portero de los suizos. Suiza consigue la victoria cómodamente, podríamos decir, y se impone 4-2 a la selección de Javier Aguirre, goles de Embolo, Amduni, Doye y Fabián Reider, mientras que por México descontaron Santiago, Chaquito Jiménez, Albricia, se reencontró con el gol, no anotaba desde el 2023, es apenas su quinto gol con el equipo nacional, y el otro tanto de Ángel Sepúlveda, que después Sepúlveda tuvo otra oportunidad, que se quedó cerca precisamente en la anotación. Esta sería la radiografía del marcador de 4-2, y así se dieron las cosas con este marcador. Aquí lo interesante, si le parece, vamos a escuchar
muy bien.
Primero a Santiago Chaquito Jiménez.
El Chaquito Jiménez, que ya regresó al gol.
Se reencontró y es que le urgía, realmente. Entonces, ¿qué dijo Santiago Jiménez? Aquí lo escuchamos precisamente hablando acerca de esta anotación. Adelante.
Sí, no, obviamente cada partido es importante. Nosotros como jugadores nunca hay partidos amistosos, ¿no? Siempre hay que tomarlos con la mayor seriedad. Hoy, la verdad, el rival fue muy bueno y creo que hubo un buen duelo, pero bueno, es fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero lo importante es que nos estamos preparando para lo importante que es la Copa Oro y ahí vamos a intentar mantener el título en casa.
¿Lo que representó para ti el volver a la senda del gol?
Sí, no, mucho. Fue una sensación hermosa, una sensación donde ya tenía tiempo sin vivirla y si bien en clubes me ha ido espectacular, en la selección me faltaba ese gol y espero que este sea el de muchos.
Santi, ¿cómo afrontar una derrota así, más allá del desempeño en el partido, que a lo mejor es muy escandaloso el resultado? ¿Cómo afrontarlo ustedes para mejorar?
Bueno, la verdad fueron circunstancias difíciles para ambos equipos, la cancha, el clima, el rival que fue duro, tenemos poco tiempo trabajando, yo tengo 3-4 días trabajando, también mis compañeros. Entonces, nada, esto es el inicio y esperemos que sea el inicio de un gran mes y de una gran Copa Oro, que a eso apuntamos.
Hablaba Rodo del gol que anotaste, ¿no? ¿Qué tanto cuenta también para tu club y si ya pudiste platicar con tu nuevo técnico Allegri?
No he podido platicar con Allegri. A ver, al final los goles sirven en todos los lugares, en todos los aspectos, hasta en una cascarita te da confianza, entonces, pues bien.
Platícanos la química que cada vez se ve mejor con Raúl Jiménez. ¿Cómo han sido estos días de trabajo y cómo se han entendido aún mejor poco a poco?
Sí, creo que se ve claramente, ¿no? Que poco a poco nos estamos entendiendo más, nos vamos conociendo y sobre todo estamos teniendo mucha comunicación entre nosotros, no solo en la cancha sino fuera de ella, cómo nos vamos a mover, si él mantiene a los centrales yo bajo, si no al revés, porque al final somos jugadores que nos gusta salir un poco del área, normalmente él baja un poco más a buscar el balón, a mí me gusta ir más por las bandas, pero los dos nos gusta salir y creo que eso nos ha funcionado. Al final somos los últimos campeones de Copa Oro y de Nations League, entonces estamos contentos con eso y como te digo, hay que defender el título.
Santi, ahora darle vuelta a la página. Les tocó otro equipo europeo que le ganó a Estados Unidos, Turquía, 2-1. Hay que seguir con la misma actitud, ¿no? Tratar de ganar ese partido.
Sí, y más. Cada partido necesitamos vernos mejor, necesitamos tener más actitud, necesitamos sentirnos mejor físicamente y después, como te digo, partido a partido, ahora toca Turquía, un rival complicado, complicadísimo, y vamos a salir con todo.
Bueno, pues ahí está entonces el hombre que se reencontró con el gol, pase de Raúl Jiménez, llega el Chaquito y por fin pues puede concretar, y qué bueno que le quita presión esto, ¿eh?
Sí, claro, ya le hacía falta el gol efectivamente a Santi, porque hasta en Italia, no hay que olvidar que no terminó como había iniciado su llegada al equipo.
Va a cambiar de entrenador.
Sí, también.
Entonces le urgía al Chaquito Jiménez, es apenas su quinto gol, con la selección no se le han dado del todo las cosas, como ya usted mismo lo escuchaba, lo reconoce él, que le ha ido mucho mejor con los equipos en los que ha estado que con la misma selección. En fin, así las cosas, dice Javier Aguirre, lástima que estos dos goles, lo de Sepúlveda y lo de Chaquito Jiménez, pues no nos hayan ayudado a ganar. Uh-huh.
Sí, y mira, a final de cuentas, por ejemplo, creo que coincidimos en el tema de que Mateo Chávez fue de lo mejor el día de ayer,
¿no? Lo más destacado, definitivamente.
Entonces, lo va a seguir, yo creo que utilizando ahí, porque a veces ya chole con los mismos, ¿no? Está lesionado Johan Vázquez, vamos a ver a quién coloca para el primer partido de Copa Oro, ahí en la saga central, ahí sí tiene que estar checando si será o no Orozco Chiquete. O si está Johan listo para jugar con el Cachorro Montes, que es el chiqueadote en la defensa de Javier Aguirre y que no termina por convencer.
Sí, yo creo que en la central está Johan y el Cachorro.
Y el Cachorro.
Así como...
Pero si no está listo por la lesión que tiene Johan.
Y luego tampoco va a jugar el Cachorro el martes por el golpe en la cabeza, porque salió por esta situación.
También.
Para que lo arriesgamos. El propio Vasco reconoce que va a hacer una sacudida. Digamos que como preparación es muy importante el juego del próximo martes, pero ojalá que haya coherencia, porque entonces, ¿qué caso tiene de que pongas a jugar a chavos que ni siquiera van a estar para la Copa Oro, ¿no? Que era lo que ya decía Oscar y algunos otros radioescuchas. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Javier Aguirre.
Con Javier Aguirre.
¿Qué dice Javier Aguirre de lo futbolístico y también lo que se viene en puerta? Vamos primero a la pausa y regresamos ya para la parte final y ahí escucharemos al técnico y le damos lectura además a las llamadas que usted amablemente nos ha hecho llegar aquí a la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso aquí en la Red Deportiva Notisistema. Acaba de finalizar el primer tiempo, Portugal 1, España 2. Anotación de Mikel Oyarzabal al 45. Antes de irse al descanso, le habíamos comentado que estaban 1-1. El primero en anotar fue Martín Zubimendi por parte de España al 21. 5 minutos después, Nuno Méndez emparejó los cartones y al 45. Antes de irse al descanso del medio tiempo, Mikel Oyarzabal anota el otro tanto y entonces a 45 minutos de que termine el encuentro, España 2, Portugal 1, final de la UEFA Nations League.
Juegazo, se está llevando por buen ritmo este primer tiempo. Oye, y recordar nada más, ya lo habías comentado tú, espectacular la remontada de Carlos Alcaraz. Perdió los dos primeros sets ante el italiano Jannik Sinner, 4-6, 6-7, y termina ganando 6-4, 7-6 y 7-6 para llevarse por segundo año consecutivo el título de Roland Garros, que además se convierte en la final más larga en la historia del torneo francés, 5 horas 29 minutos.
5 sets en total. Y para destacar la remontada de Carlos Alcaraz, porque pierde los dos primeros y se dirían, pues ya está, este arroz ya se coció. Y sin embargo, ándale que gana los últimos tres, le da la vuelta y se queda finalmente. Es bicampeón del Roland Garros.
Bicampeón,
y ¿a quién le ganó? Al número uno del mundo, Jannik Sinner.
O sea, pudo haber sido usted de compras, al cine, se va a desayunar, comer, lo que usted quiera, y regresa y sigue el partido.
Así
imagínese.
Es. Cinco horas,
29 minutos.
Bueno, entonces vamos a escuchar a Javier Aguirre, ¿qué dijo el Vasco después del descalabro, esta clarísima derrota o triunfo de Suiza, 4-2 frente a la selección nacional? Escuchamos al técnico.
Venga.
Javier Aguirre, adelante.
Sí, claro, yo siempre he dicho que ante la adversidad conoces a la gente, y en este caso un marcador tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo, y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder, ni a ellos, desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa a entrenar y ya está.
¿Qué tan bueno es que jugadores como Santiago Jiménez, el mismo Sepúlveda, anoten otra vez con selección después de tanto?
Pues es de las cosas rescatables, Joel. Hay cosas rescatables, hay otras no tanto. Nosotros nos equivocamos mucho hoy, mucho, mucho a nivel colectivo, a nivel individual, y con equipos de este tamaño, pues te penalizan, ¿no? Entonces, no mereces ganar hoy porque te equivocan. Cosas rescatables, claro que las hay, por supuesto. Lo que dices es una de ellas, por ejemplo, lo dices tú, lo de Sepu, lo de Santi, nos gusta, evidentemente nos hubiera gustado que sirvieran para ganar, no fue así, por lo tanto se quedan en, como todo el equipo, esto, como una mala tarde. Desgraciados. Yo creo que no, el campo, no me voy a justificar, porque está para los dos, el clima está para los dos, el arbitraje está para los dos, y nos ganaron bien. Ahí no hay justificante. Yo creo que los cuatro goles, si vamos uno por uno, son evitables, es decir, absolutamente evitables, los cuatro. Son errores individuales. La culpa es del entrenador, ¿no? ¿Qué individual? O sea, no doy nombres, la culpa es mía, porque yo digo quién y cómo. A partir de ahí, soy el máximo responsable de esta derrota. Pero bueno, sí, veremos el video, veremos las cosas buenas, las cosas malas, e intentaremos mejorar con Turquía, que creo que le ganó a Estados Unidos y es un equipo 2-1, un equipo poderoso. Entonces, bueno, no me gusta perder nunca, pero si lo pierdes y aprendes de esa derrota, porque seguro los chavos se volverán a equivocar, pero no de esta, no en las mismas cosas, ¿no? Balones por dentro, esperamos la pelota, cositas que son mejorables, evidentemente. Sí, son errores, no diría groseros, pero evitables, sí.
¿Cachorro está bien? Bueno, golpe de cabeza, pero...
Se pone buena la lucha, porque tenemos tres porteros bien distintos, cada uno de ellos, y los tres nos aportan cosas, y bueno, dentro y fuera del campo, sí veo una enorme armonía entre ellos. Se entrenan, se dan la mano, se buscan superarse uno a otro, pero siempre dentro de un marco de respeto y de amistad, diría. En el aspecto de la portería estoy tranquilo, y los cuatro goles, no sé si tuvo ahí el tal, la salida, sí, se la podríamos recriminar, pero bueno, es un partido de preparación, partido amistoso, insisto, no me gusta perder nada, y menos por cuatro goles, pero nunca mejor dicho, echando a perder se aprende. Sí, está bien, vamos a ver mareo ahí, pero lo vi bien ahora, estaba en el vestido, estaba bien con los compañeros, no creo que haya pasado nada, pero no creo que juegue contra Turquía también, para qué exponerlo. A ver, hoy descartamos a Reyes, a Quiñones, a Altiva, Sepúlveda, a Chávez por su molestia muscular y el tobillo de Johan. Yo creo que esos cinco pueden entrar contra Turquía y sacar a otros cinco.
El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, no me gusta perder y menos por cuatro goles, es lo que dice el Vasco, y anunciando pues que al menos cinco elementos podrían tener la oportunidad, que son los que no utilizó, y pues vamos a ver el martes entonces con quién estará enfrentando a los turcos. Lo del Cachorro Montes, que no es grave, pero también lo descarta para jugar el martes.
Exacto, pero bueno, la prueba será muy complicada otra vez contra este equipo turco que viene con lo mejor.
Vamos con llamaditas, comentarios. Dice por acá un superhombre increíble, hoy no van a desquiciar el tráfico, un superhombre. Bueno, es lo que nos comenta por aquí.
Bueno, saludos. Dice, mi nombre es Bruno Martín, escuché decirte que Jardine es un gran entrenador. Yo pienso que no, el tiempo nos dará la razón. Jardine en San Luis no hizo nada y el oro olímpico de Brasil no cuenta. Ah, bueno, ya veremos cuando salga del América.
Se le había negado
sí,
mucho
a... Hombre, sí cuenta, y cuenta mucho. Y yo creo que, a ojo cerrado, nada más tú dime, un entrenador que gana oro en Juegos Olímpicos y tres títulos de liga, ¿no es un buen entrenador? A lo mejor es excelente entrenador.
A lo mejor dirige a los equipos a los que tú no le vas y por eso...
Sí,
no,
claro.
Dependiendo en gustos personales, pero yo creo que sí tiene buen cartel en su momento André Jardine, que hasta le ofrecieron que era el Botafogo allá
en Brasil
y prefirió continuar con las Águilas. Pierde después, ciertamente, en 2-3 semanas se le fue de las manos todo. La Conca Champions, el tetracampeonato, el partido por el boleto al Mundial, en fin, pero ya son cosas muy puntuales. Pero en fin, si tú consideras que no es un buen entrenador,
cada quien.
Respetable. Hola, Ramón, qué gusto seguir escuchándote, te escuchas muy bien, siempre es un placer. Me encanta aprender más del ciclismo por parte tuya. Mi mamá le tenía mucho cariño al Zapopan Romero. ¿Y el libro para cuándo? Se pregunta este radioescucha celosa, doña Mari, y por supuesto a mi campeón, el Flaco Belmonte. Cariñosamente, Eva Belmonte.
El Sopilote aclara, claro que me mandó mi mujer por especias para hacerle un caldito de pescado al centro de Guadalajara.
Ajá. Ey. Buenas tardes, soy de Zapopan, de Santa Ana, Tepetitlán, pero estoy trabajando en Quintana Roo. Cada domingo los oigo. Saludos, soy José Rodríguez. Saludos, mi estimado José, qué bueno que nos acompañas. Y un saludo hasta el sureste mexicano. ¿Y qué crees? Pues ya nos vamos.
¡Vámonos!
Porque el tiempo nos atropella. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias a Luis Durán en controles técnicos, Martín Abad
y un servidor, mucho.
Manuel Trujillo Soriano. Agradecemos su atención. Cuídese, descanse. Mañana hay que regresar con bios renovados. Saludos.
Cuídese mucho, pásela bien.
Buen provecho.